Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy es 7 de julio.
1 de enero, 12 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A Pamplona vamos a ir.
Pues hombre, a Pamplona hay que ir siempre. 7 de julio, 3 de marzo, pero... Hoy sería un día de otro color, completamente diferente. Ahora estaríamos a punto de ver, de presenciar el encierro de los toros que esta tarde se lidiarían en el coso pamplonés, pero el COVID no lo ha permitido. Vivirán los pamploneses un San Fermín pequeño, bueno, de interiores, de sociedades, de grupos, de amigos, de paseos, pero poco más. El año que viene promete ser... venturoso y esplendoroso, y ahí estaremos. Yo, desde luego, en mi balcón, si mi amigo Juan Mari me invita a la Europa, a echarle un vistazo a cómo va la carrera, a cómo van las cosas, a cómo, qué almuerzo preparamos, qué tarde pasamos, dónde comemos, dónde cenamos, bueno, en fin, esas cosas que ya saben ustedes, uno se sacrifica y las hace por las tradiciones. Ahora son las 8 y un minuto. Y ojo con los rebrotes que... Miren, hace dos semanas del fin del estado de alarma y los brotes del coronavirus detectados en España se multiplican. Los casos siguen siendo los de Lérida, el de Lugo y además también Ordizia. Hay brotes en Málaga, en Albacete. Eso ha provocado que el número de contagios haya crecido un 20% durante la última semana. Son casos la mayoría sintomáticos. Y se detectan porque se hacen test. Por eso son tan importantes los test para el control de la enfermedad. Y ya falta de la realización masiva de este tipo de pruebas, que las descartó el gobierno. Dependemos de los que están haciendo las empresas, entre población de riesgo, los que se hacen entre los contactos de personas infectadas y todo ello. Dice, ¿es un grave problema para la salud pública estos brotes? Pues a lo mejor no un grave problema. Pero son un ejemplo desalentador de lo que puede pasar con la economía si se generalizan en el futuro. Ayer las cancelaciones en la comarca de la Mariña de Lugo fueron masivas. Y algunos países de Europa han comenzado también a reconsiderar apertura de fronteras Schengen. O sea, ayer cuando le preguntaron a Sánchez por estos rebrotes, a él le faltó decir el clásico a mí, oiga, que me registren. Yo, esto es cosa de las comunidades autónomas. También Fernando Simón, cuando se le preguntó por la cifra total de víctimas, se quitó de en medio, ¿eh? Fíjense, a este que le gusta estar en todas las salsas. Dice, no, pues, oiga, las cifras en residencias no es responsabilidad mía. Y aquí está pasando lo que ya sabíamos que iba a pasar. Una vez que ha finalizado el estado de alarma, el gobierno se llama Andana. Y está traspasando a las comunidades autónomas cualquier responsabilidad por lo que pueda pasar a partir de ahora. Por lo cual, oiga, mire, todo llamamiento a la prudencia es poco, ¿no? Depende de cada uno de nosotros, de las medidas de higiene, de prevención, que los brotes que se puedan producir, en fin, no constituyan una amenaza seria, ni para la salud ni para la economía. Porque además ayer conocíamos otra cosa del estudio de prevalencia, que es que el 14% de infectados ha perdido los anticuerpos en poco tiempo. Es decir, que no en todos los casos el haber pasado el COVID o el haber desarrollado anticuerpos por contacto con el virus puede ser un bloqueo seguro para de nuevo caer en todo ello. En fin, ayer funeral por las víctimas en la Catedral de la Almudena de Madrid. Nada, absolutamente nada, explica la ausencia del presidente del gobierno. Y hay un clamor. El mismo sujeto que en eso saló presidente de cada fin de semana, nos castigaba una vez y otra con la llamada a la unidad, etcétera, etcétera, se ha quitado de en medio del primer homenaje a las víctimas de la pandemia. Pues porque es alérgico a un acto religioso, porque es alérgico a asumir la realidad de las víctimas. Pero Sánchez ha insultado a una larga lista que ya acumula contra los fallecidos por el COVID-19 y las familias. Y miren, eso va mucho más allá de las componentes tácticas, incluso más allá de su obligación como presidente del gobierno. Oigan, Aznar, asistió a los funerales de los atentados del 11M, aunque allí tuviera que escuchar recriminaciones muy duras. Rodríguez Zapatero nunca huyó de los abucheos que recibía en los actos públicos. Rajoy se plantó con el rey en Barcelona, en una manifestación de repulsa contra los atentados de las Ramblas, que en realidad parecían una encerrona independentista de una serie de tipos que mejor olvidar. Porque un presidente del gobierno, le guste o no le guste, tiene que estar con las víctimas, que es lo mínimo que se espera de él. Pero no estuvo ayer en la Almudena, como no estuvo nunca en un hospital, ni en ninguna morgue. Siempre lejos de las personas, de los vivos y de los muertos. ¿Qué es lo que quiso hacer ayer el gobierno? Rebajar la relevancia del funeral. Y Televisión Española ahí estaba obediente para no retransmitirlo. O sea, hemos visto en directo la superproducción de la salida del féretro de Franco del Valle de los Caídos. Vamos, eso ni Samuel Bronston monta esa superproducción. Hemos visto los funerales de este hombre, George Floyd, al que ahogó un policía con la rodilla en su cuello. Un señor asesinado hace un mes en Minneapolis. Pero la televisión española no tuvo a bien ofrecer la retransmisión del duelo por las víctimas. Era un funeral de Estado, ¿no? Pero estaba el jefe del Estado. Y el presidente del gobierno debía estar, porque para eso le hemos puesto un falcón. No para que vaya de conciertos con sus amiguitos o su familia. Le hemos puesto un Falcon para que salga a las 4 de la tarde de Lisboa, que no está en Nueva Zelanda, y llegue perfectamente a tiempo en una tarde que no tenía que hacer nada. Ya sabemos que este, cuantas menos cosas haga, menos cosas estropea. Ya sabemos que va a haber un acto oficial de homenaje la próxima semana. Pero eso no le exime de que esté en el lugar en el que tenía que estar. Y ayer, además, desde Portugal, Pedro Sánchez evitó desautorizar las críticas, los señalamientos de su vicepresidente hacia los medios de comunicación. Esto, en fin, no es nuevo. Sánchez también dio lo callado por respuesta a los ataques de Iglesias contra los jueces. A los jueces les acusó de no ser imparciales. Contra la corona. También cayó, como una puerta. Y además calla como si esto no fuera con él. Además se pone estupendo, dice que nunca se ha comportado así. Él disfruta haciendo el papel de responsable, el papel de adulto, en esa curiosa pareja que forma con Iglesias. Cuantas más barbaridades dice Iglesias, pues hombre, más sensato parece Sánchez, ¿no? O más centrista y todo eso. O sea, Iglesias y sus secuaces, claro, convierten a Sánchez y a Calviño en una especie de, en un prodigio de mesura, de contención, y a él le conviene ser el chico bueno del tándem, ¿no? Pero la realidad es que los silencios de Sánchez son tan culpables como los exabruptos de Iglesias. Porque es Sánchez quien preside el gobierno, quien ha nombrado ministros absolutamente prescindibles, quien calla, y callando otorga, ante los ataques de Iglesias a los medios. Hoy, fíjense, publica El Mundo cómo una empresa consultora política ha presumido públicamente de haber creado la narrativa sobre las cloacas del Estado en la que Podemos basó toda la campaña electoral. La empresa es Neurona, vinculada a Evo Morales y a Maduro. Y fue contratada por Podemos después del robo del móvil de Dina Buselham, si es que fue un robo. Que también eso pónganlo, en fin. Y presume en su portfolio de haber realizado esa campaña de marketing electoral. Miren, hoy vuelve a haber reunión del Consejo de Ministros. ¿Volverá a suspender el gobierno la rueda de prensa posterior como hizo la semana pasada? Se admiten apuestas. Permítame que le cuente más cosas. EBAU.
Valencia, Andalucía, Aragón, Baleares, Galicia y Cataluña empiezan hoy sus exámenes de selectividad. 200.000 estudiantes se enfrentarán este año a una EBAU marcada, como siempre, por los nervios, a lo que este año se suma la preocupación por los estrictos protocolos de seguridad marcados por las autonomías.
Púnica.
El juez del caso Púnica toma declaración este martes al arrepentido David Marjaliza. Había aportado recientemente documentación contable que demostraría el pago de comisiones a políticos de PP, PSOE o Izquierda Unida a cambio de adjudicaciones en municipios madrileños.
Previsiones.
Hoy conoceremos las previsiones económicas de verano de la Comisión Europea. Todo apunta a estimaciones más pesimistas que las presentadas en primavera y que situaban la caída de la economía española en un 9%.
Y en partidazo de COPE, un sorprendente defensor, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En todo el tema polémico del VAR y de los árbitros en este tramo final de temporada en Primera y en Segunda División, el Real Madrid ha encontrado un sorprendente abogado defensor, el Cholo Simeone, el entrenador del Atleti, eterno rival. Ayer tuvo unas declaraciones muy sensatas sobre el papel de los árbitros y del VAR en esta temporada. Dice que al Madrid le pita más penaltis porque seguramente ataca más y porque gana. Esta defensa, que es sorprendente, conlleva también un palo. ¿A quién? Seguramente a Quique Setién, al entrenador del Barça, con el que el Cholo no mantiene ni mucho menos una buena sintonía. Simeone defendiendo al Madrid. ¿Quién os lo iba a decir?
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos despejados en gran parte del país, excepto en las Islas Canarias y en Cataluña, donde además podría llover a lo largo del día. Las temperaturas más altas se van a situar en el Valle del Guadalquivir, en el Tajo y en el Guadiana, pero atención también a las zonas de la Meseta Norte, porque allí se espera que el termómetro supere los 35 grados. El viento soplará con especial intensidad en el litoral gallego y en Gerona.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol. Más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy desde Bankia queremos hablarte de una tendencia alcista, la media melena. Y como buenas opciones a corto plazo para dar nueva vida a tu cabello, compleméntala con unas mechas californianas o un alisado japonés.
En Bankia estamos con las peluquerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Por fin llega la oferta Flash de Yastel, y es lo más. Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Llama ya al 1510, solo esta semana. Más info en yastel.com.
Siempre le decimos a nuestros hijos que no abran la puerta a nadie, y es que en nuestra casa solo entran aquellos en los que confiamos. Y si hay un seguro de hogar en el que puedes confiar, es Línea Directa, porque siempre te ayudan. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en unos plazos comodísimos. Llama al 917-700-700, 917-700-700, o consúltalo todo en lineadirecta.com.
Sonidos del día, reconocimiento a las víctimas del coronavirus en la misa funeral de la Almudena. El cardenal arzobispo de Madrid, Osoro, lanza un claro mensaje.
Frente al sectarismo, a la crispación, al enfrentamiento, en esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida por cuidar la ajena. Conscientes precisamente de que somos hermanos.
La comarca del Segrià, en Lérida, lucha por controlar el brote. José Luis Morales es uno de los responsables médicos del Hospital Universitario Arnau de Vilanova.
A nosotros nos recuerda la situación de marzo. Nos recuerda la situación, pero precisamente lo que tenemos que aprovechar es el recuerdo para organizarnos. Entonces, si miramos esa perspectiva positiva, ahora mismo la situación se parece, pero nuestra organización es mucho mejor.
Con brotes activos en Galicia y País Vasco preocupan las votaciones de las elecciones del domingo. Sin embargo, Fernando Simón parece que está al margen de todo.
Bueno, yo la verdad es que no sabía que quedaban 6 días para las elecciones vascas. No es mi área de interés ahora mismo. Yo estoy concentrado en el coronavirus.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Ana Martín, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
A los Gorgues, por Colleras, siempre. Gorge Vilches, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hoy te has despachado a gusto en Voz Populi, ¿eh?
Oh, pero siempre, ¿cómo no hacerlo con Podemos? Sin su deriva autoritaria es que eso le invita a hacer este tipo de cosas, ¿no?
Y Gorge Bustos, otra vez, buenos días.
Aquí sigo, Carlos.
Bueno, vamos a ver, chicos, entonces, Ana, uh-huh. ¿qué hacemos con Sánchez?
Qué buena pregunta. Yo, de verdad, lo de ayer me produjo mucha tristeza y mucha vergüenza ajena. Hay que decir que no fue un funeral de Estado porque el gobierno le ha negado un funeral de Estado a las víctimas. Yo creo que fue el retrato máximo del sectarismo de un ejecutivo que se niega a asumir que la España que gobierna es distinta a la idea de España o de España con X que él tiene. Vivimos en un país en el que mayoritariamente católico, aunque sea confesional, y sobre todo entre la población más afectada por el coronavirus, porque en el último CIS, 8 de cada 10 mayores de 65 años encuestados se declaraban católicos, practicantes o no practicantes. A mí me parece que una cosa es quitar la Biblia y el crucifijo de la ceremonia, de la promesa del cargo, como lo ha hecho el gobierno en todo su derecho, y otra cosa es negar el acompañamiento a las víctimas. Creo que de un gobierno de 23 miembros, el gobierno más numeroso desde la transición, que solo acuda uno de ellos, la vicepresidenta Carmen Calvo, pues como digo, a mí me produjo mucha tristeza porque retrata la cara más horrenda de este ejecutivo de coalición.
¿Para Vilches?
A mí lo que me deja esto es que demuestra que a este gobierno socialista lo único que le ha interesado de la pandemia es que no le pasara factura política en ningún momento. Ha sido su única preocupación, ni los muertos, ni las familias, ni la crisis económica. De hecho, han llegado a confesar que retrasaron la adopción de medidas ante el advenimiento de la pandemia porque decían que a nadie le iba a gustar un estado de alarma. Han estado ocultando féretros, a las familias llorando. ¿Por qué? Porque su única preocupación era esa, no vincular a Pedro Sánchez con la muerte para que no tuviera una repercusión electoral. A mí me parece totalmente indigno, una vergüenza.
¿Y se reafirma Gorge?
Y Bustos. Añado un detalle que no sé si nos acordamos de que Pedro Sánchez fue el hombre que propuso hace unos años, cuando era jefe de la oposición, que se celebrara un funeral de Estado por cada víctima de violencia de género. ¿Os acordáis? Era una de sus propuestas estrella. Un funeral de Estado por cada víctima de la violencia de género. Bien, aquí ha habido 45.000 muertos, mal contados porque se niegan a contarlos con realismo. Y este hombre se inventa un acto en Lisboa para no estar al lado de las familias.
Sony 19. Vamos a ver, vosotros yo me imagino que sois billionaires. Sí. Porque es una forma de estar in, ¿eh? En la onda. ¿Por qué? Porque Billion Hands, está que arde. Cada día más gente entra en Billion Hands. ¿A qué? A la caza del descuento que necesitan para sus compras de productos y servicios, pues móviles, telefonía, ocio, tiempo libre, alimentación, droguería, belleza, hogar, informática, tiendas cercanas siempre a usted. El que la sigue la consigue con Billion Hands. No cuesta nada, entre en billionhands.com. Buscador con millones de descuentos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Otras cosas que se puedan contar, Juan Andrés?
Pues mira, Herrera, los vecinos de La Marilla en Lugo, lo estamos contando a lo largo de la mañana, no van a poder ni entrar ni salir de su territorio si no es por causas justificadas debido a esa crisis del coronavirus, ese brote que ha surgido allí. Esta restricción empeora un poco más, si cabe, las previsiones económicas para la campaña de verano, sobre todo en el sector turístico. Antonio Serantes regenta un hotel en Ribadeo y nos ha contado en COPE que las cancelaciones se han convertido pues en la tónica habitual de estos días.
Toda la semana, lógicamente, de turismo se ha cancelado y el mes de julio ha habido varias cancelaciones a lo largo del mes vacacionales, muchas, evidentemente.
Claro, las cancelaciones no son el único problema de este sector, también lo es la reanudación de la actividad en los hoteles, por ejemplo, se deben acondicionar los espacios, contratar personal o incluso realizar pedidos de alimentos, entre otras cosas. Pese a todo, Antonio espera pues que la temporada de verano pues la pueda salvar, aunque sea en la última quincena. Y déjame que te cuente, Herrera, la historia de Ellie Goldstein. Ha nacido una estrella, ella es modelo, tiene 18 años y también tiene síndrome de Down.
She's the teenager breaking barriers.
Hi, I'm Ellie and I'm a model.
She's done it.
Ella es modelo. Ha enamorado a todo el Reino Unido con su carisma, con su simpatía. Además, acaba de fichar nada más ni nada menos que por Gucci, que es una de las firmas de moda más importantes del mundo. Un paso más de esta firma, por cierto, hacia la inclusión en el mundo de la moda y la belleza, y en el que esta chica pues anuncia el nuevo rímel de la firma. No solo es una estrella de esta marca, sino que además está arrasando en las redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, y las televisiones británicas se la están rifando. La agencia que descubrió a Goldstein potencia a bellezas albinas, por ejemplo, o aparentemente imperfectas, y ahora pues han arrasado con esta chica, que ya es toda una celebridad en las islas. Y voy a terminar, Herrera, con un cumpleaños, y como bien le has dicho al pulpo esta mañana, todo el mundo se hace mayor.
Parece mentira que un tipo como Ringo Starr cumpla 80 tacos.
Es increíble.
Es que, 80 tacos.
El batería de los Beatles, que, en fin, se hace mayor. Es que el tiempo pasa para todos muy rápido, Herrera, ¿eh?
Oh, vaya.
Desde luego.
Ahora son y 24, las 8. Tengo información local muy interesante.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid contará en otoño con un nuevo hospital de emergencias. Estará situado cerca de Valdebebas y hará las veces que hizo el de IFEMA durante la pandemia. Un hospital preparado para cualquier imprevisto con un aumento de pacientes, ya sea por una pandemia o cualquier otro tipo de emergencia. Hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso visita el terreno donde se levantará el hospital. Y Madrid ha registrado 3 fallecidos por COVID y 12 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas, según datos de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que el estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad Sanidad revela que cerca del 12% de la población madrileña tiene anticuerpos del virus. Y el Ayuntamiento de Arganda va a realizar un test masivo de seroprevalencia a sus vecinos utilizando el dinero que iban a destinar para las fiestas populares que se han suspendido. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 7 de julio y tenemos 23 grados en la Puerta de Alcalá. Por cierto, ya hablando del hospital de campaña, hoy reabre IFEMA. Y lo hace, retoma su actividad de ferias con un concierto de Los Secretos dedicado a los sanitarios. Son las 8 y 25 y es hora de ocuparnos del tráfico.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Volver a empezar, volver a sentir. Te esperan divertidas curvas de montaña, espectaculares paisajes de costa e interminables remansos de paz. Vuelve a disfrutar con los cinco sentidos. Escápate. Ven a BMW Madrid y aprovéchate en julio de las mejores condiciones de compra, con entrega inmediata en todo nuestro stock de los dos últimos meses. Te esperamos. BMW Madrid, la filial de BMW España, el corazón de BMW.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Pues vamos a las carreteras de la región para saber cómo se circula a estas horas. En la Dirección General de Tráfico está Denis Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tráfico lento en dirección a la capital, en la A1 en Las Tablas, en la A2 en Torrejón, en la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 Parla, A5 Navalcarnero y A6 a la altura de Majadahonda. De salida de Madrid hay tráfico lento en la A3 en Rivas y también en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid como consecuencia de las pruebas de acceso a la universidad, donde las retenciones se prolongan hasta la M40 en Las Tablas y Monte Carmelo, en los accesos a la carretera de Colmenar. En la M40 también hay tráfico en Villaverde en ambos sentidos, en Mercamadrid dirección A4 y en Vallecas y Vicálvaro sentido A2.
¿Y cómo se circula en las calles de la capital? Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A destacar algo más de intensidad en los accesos por el Paseo de Santa María de la Cabeza y la conexión de la A4 con el nudo sur de la M30. Y nos vamos a fijar en un accidente que ha tenido lugar en la Avenida de la Ilustración, poco antes de alcanzar la glorieta de las Reales Academias, la zona próxima a los Arcos de la Vaguada. Atentos si llegan desde el nudo de Colmenar y circulan en sentido A6, ya que hay un estrechamiento que afecta al carril izquierdo.
Son las 8 y 27.
Ven a descubrir el Lexus UX 250H híbrido por 28.900 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Infórmate en lexusauto.es. Descúbrelo en nuestros centros Lexus en Madrid o visita lexusauto.es/Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues hoy de nuevo sol y calor con 38 grados de máxima en el centro.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Cambia de nivel con el Mitsubishi Outlander PEV, el híbrido enchufable líder de ventas en el mundo. Eléctrico e híbrido autorrecargable con etiqueta cero emisiones. Ahora con ayudas del gobierno.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres un afectado por pérdida del valor de tus acciones o de otro producto bancario, reclama ya. La Fundación Galvima pone a tu alcance los mejores abogados expertos en derecho bancario de todo el territorio nacional. No lo pienses más y recupera tu dinero. Contacta con nosotros en nuestra página web fundaciongalvima.es.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. Berti
o falso. Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Damas y caballeros, aquí tienen ustedes a los Gorgues, Gorge Vilches y Gorge Bustos, y Ana Martín, en este tiempo de tertulia de opinión e información, que nos va a llevar hasta las 10 de la mañana con algunos factores de la actualidad de estos días, hombre, Idoia Mendoya, por ejemplo, que saben es la candidata del Partido Socialista a las elecciones vascas. Se está hablando mucho de las elecciones gallegas, de la duda metafísica casi para algunos de si revalida la mayoría absoluta Núñez Feijóo o se forma un conglomerado de aquellos que la pueden impedir en el caso de que haya desactivación de votantes del PP, pues por muchas razones. Y pero se habla menos del País Vasco, donde, como saben, el señor Urkullu, el PNV, tiene 28 escaños. Parece difícil que vaya a llegar a los 38 de la mayoría absoluta, con lo cual podría formar un gobierno con el PSOE o no. O el PSOE, si le suman, podría formarlo con Podemos y Bildu. Una vez blanqueado Bildu en Navarra y en el Parlamento del Congreso, ¿por qué no? Claro que si eso pasa, a lo mejor el PNV se enfada y en el Parlamento, en el Congreso, deja de apoyar a Sánchez. Bueno, no sé. Esas elucubraciones se las podemos preguntar a ella, a Idoia Mendía, pero antes yo quisiera entrar esta mañana en materia con la revelación que hace hoy el diario El Mundo, Gorge, acerca del caso Dina Buselham, Pablo Iglesias, mediante el cual Podemos habría utilizado esa consultora que se llama Neurona, que ahora nos explicas quiénes son, qué hacen, a qué se dedican y que habrían diseñado esta especie de argumento de las cloacas del Estado.
Sí, en realidad no es la primera vez que salen. Neurona, en singular, Neurona, pero en fin, se presupone que se presupone una pluralidad, ¿no?, de células. No, es una consultora. En realidad fueron a buscar en donde tienen experiencia. No llama la atención en su momento, ¿no? Y fue en realidad, desde el punto de vista partidista, parecía una buena idea. Intentar hacer la llave de judo. Ellos sabían que ya sabía Pablo Iglesias, cuando por supuesto que lo sabía, que no existía tal persecución de las cloacas, pero la mentalidad conspiranoica de la extrema izquierda, de su militancia, de sus bases sociológicas, es muy receptiva al mensaje de nos quieren evitar, los poderosos no quieren que hagamos la revolución, claro, porque ellos tienen los privilegios y nosotros venimos con la guillotina. Entonces este mensaje, que lleva dos siglos funcionando dentro determinadas mentes, pues era fácil de explotar, y había algunos elementos que lo volvían verosímil. Estaba Villarejo todo el día en los papeles, Podemos era una fuerza de oposición, todavía no soñaba con gobiernos de coalición, con el PSOE, y fue convenientemente explotado, porque lo que importa es la verosimilitud, no la veracidad, es decir, que parezca real aunque sea mentira, ¿no? Y desde luego en propaganda política no se puede regatearle a Podemos una maestría evidente. Otra cosa es que al cabo de los años ya pues se te caen los palos del tinglao, porque ya evidentemente la credibilidad acaba delante de un juzgado, ¿no? Pero efectivamente la campaña de las cloacas consiguió que un Podemos en caída libre, cuando ya se había producido el referéndum dantesco sobre el chalet de la pareja gobernante y tal, aunque fuera una caída de 71 a 35 escaños, pero bueno, son los 35 escaños que le permitieron a Iglesias entrar en un gobierno de coalición. Por primera vez en la historia de la democracia española, un partido de la izquierda del PSOE entra en el gobierno de España, y encima con la pareja de gobierno en el Consejo de Ministros. Todo un éxito propagandístico que celebró con las debidas lágrimas Iglesias, que lloraba porque efectivamente es muy emocionante tener una nómina vitalicia, ¿no? Todos habríamos llorado ante semejante perspectiva.
Pero fíjate, lo que dice Bustos es completamente cierto, pero el alcance de Neurona es mucho mayor, porque ellos no se dedican únicamente a hacer un plan de campaña como cualquier otra empresa para un candidato o un partido político, sino que tienen todo un plan muy bien diseñado de comunicación. Ellos tienen mucha experiencia en América, sobre todo en la América española, no solamente para atacar la libertad de prensa, que lo estamos viendo estos días, como cualquier periodista o columnista que se atreve a criticar la acción del gobierno es directamente atacado en su vida personal y en su vida profesional y denostado con unos ataques sistemáticos y en redes y en otros medios de comunicación, sino que también se ocupan de diseñar unas estrategias de inundar las dos formas de comunicación actuales que hay ahora, ¿no? que son las redes sociales, que quieren controlarlas porque van dirigidas sobre todo pues a los más jóvenes, y por otro lado los medios de comunicación afines, lo que llaman los portalitos de Belén, ¿no? Donde van colocando a esos periodistas afines que se dedican a ir propagando los argumentarios que salen directamente de esta gente. Entonces son unos argumentarios políticos junto a un lenguaje muy concreto, ¿no? Que desde aquello de la casta, que parece que fue hace 200 años, pero solo hace 5 o 6 años, hasta el asunto de las cloacas. Es ir creando un lenguaje e ir apartando a todos aquellos que critican a este partido, ¿no? Es mucho más complejo que solamente una campaña electoral. Hay toda una estrategia de dominar a la opinión pública y de orillar al resto.
Y de amedrentamiento del crítico, del discrepante.
Tan compleja que esto viene desde el origen de Podemos. En la génesis de Podemos, acordaos, estaba una productora que montó Pablo Iglesias, que se llamaba Con Mano Izquierda, y que ya fue en el momento en que conoció y hizo tratos con Telesur en Venezuela o con la televisión pública de Bolivia, y a partir de ese momento, a partir de inicios de la década del 2010, empezó a trabajar con ellos, y desde entonces hasta aquí hemos llegado. Pero claro, bueno, pues esto te demuestra lo que son los referentes, y enlazo con lo que decía Vilches del señalamiento a periodistas, ¿no? Claro, es que en Venezuela existe desde 2004 una ley de responsabilidad social en radio y televisión, que es una manera muy fina y muy eufemística de llamar a una ley mordaza, ¿no? En Bolivia se ha señalado y perseguido sistemáticamente a periodistas que hablaban mal de o hablaban lo que a Evo Morales no le gustaba, hasta lograr la muerte profesional de varios de ellos, de los que eran los más importantes periodistas bolivianos, ¿no? Y esos son los referentes, y tenemos un gobierno y un presidente que ya en su discurso de investidura habló de la necesidad de crear una especie de ministerio de la verdad, no lo llamó así, pero bueno, de luchar contra los bulos, contra la desinformación, y resulta que 6 meses después nos encontramos con que abiertamente se está señalando e intentando amedrentar y entrando incluso en la vida privada de periodistas que son un referente informativo además para este país, ¿no?
Además,
yo no
digo
que vayamos a llegar a una ley como la que existe en Venezuela, afortunadamente, sí. Ya no solo por las ganas que tenga Pablo Iglesias, que seguramente las tiene, sino porque afortunadamente tenemos el paraguas de la Unión Europea, que ya está incluso investigando los excesos que se han podido cometer durante el estado de alarma por parte del gobierno, así que imagino que tendrían que tentarse mucho la ropa con cualquier exceso cometido sobre la libertad de prensa en este país.
Y además tienen un manual bastante identificable de ir tapando un escándalo con otro, y para Podemos, tanto ese enemigo la derecha, la ultraderecha, el fascismo y demás, como sus socios, los socialistas. Entonces han ido intentando ocultar cada escándalo con otro, con lo cual hay que echarse a temblar, porque esto, que es un escandalazo, lo de Dina Bushalham y la trama del machirulo con la tarjeta, la taparán con otro escándalo, intentarán taparla con otro escándalo mayor. sea el que sea, pero lo van a hacer. En los próximos días va a salir.
Pero ojo con poner todo el foco en Podemos, porque Podemos tiene la fuerza que tiene porque se la da Sánchez. Quiere decir, hay que la responsabilidad al que la tiene. O sea, quien mete a Podemos en el gobierno para intentar el abrazo del oso, que estaría saliéndole bien en términos electorales, pero fatal para España en términos de degradación institucional, es Sánchez. Y ahora Iglesias ha sacado esta idea de la comisión parlamentaria para diluir su responsabilidad en la cloaca de Dina, para poner el ventilador y empezar a llamar a periodistas y a Soraya Sáenz de Santa María y al PP y tal, y ojo que esa votación en el Congreso depende del PSOE. Vamos a ver qué vota el PSOE cuando Podemos lleve esa comisión parlamentaria para esparcir el ventilador de la basura, porque aunque es verdad lo que dice Ana y que tenemos el paraguas de la Unión Europea, hay gobiernos gamberros dentro de la Unión Europea, ya sé, Hungría, que tienen campañas de difamación contra periodistas libres, que tienen, decía, la tentación autoritaria está no solo al otro lado del Atlántico, y evidentemente, y la pandemia además ha acelerado algunos procesos autoritarios, y esa tentación a Sánchez se le ve a la legua. Es decir, ojo porque es el PSOE el que tiene esa responsabilidad. Y vamos a ver si cuando lleve Iglesias esa comisión autoexculpatoria para poner el ventilador y convertir esto en un comedero de patos, a ver qué vota el Partido Socialista, porque esa es el que tiene la responsabilidad de ejercer de dique, o bien de aceptar contaminarse y convertirse en un partido completamente ya podemizado, es el PSOE y es Sánchez.
De todas maneras, ¿no os parece que, porque yo recuerdo los orígenes, los años iniciales de Podemos, cuando en las elecciones europeas de 2014, contra pronóstico, sacaron 5 eurodiputados, apenas los conocía nadie, ese verano algunos medios empezamos a publicar de dónde venían, quiénes eran, qué lazos tenían con América Latina, y la verdad es que casi nadie, no había eco en la mayoría, en la inmensa mayoría de la prensa, pero me parece que hemos llegado a un momento, entonces se le permitía, si no todo, casi todo a Podemos, y han perdido ya esa coraza, esa impermeabilidad a las críticas, ¿no? Y ahí están, y el foco está puesto sobre ellos, como lo ha estado sobre el Partido Popular, como lo está sobre el Partido Socialista, es que ahora además son socios de gobierno, pero siempre tienen escapatoria para todo. Yo escuchaba el otro día a la ministra de Trabajo hablar en un mitin en Galicia, la ministra de Trabajo, que ahora es una heroína, ¿no? Por poner en marcha un mecanismo que figura en la reforma laboral del PP, pero bueno, eso es otro cantar. Y ella decía, antes no querían que entráramos en el gobierno y ahora vuelve la cloaca porque lo que quieren es sacarnos
a patadas. Siempre hay un giro narrativo, ¿verdad? Para justificar.
Siempre el enemigo está fuera, siempre hay una conspiración contra ellos porque estamos haciendo las cosas bien.
Lo que dice Ana, claro, es que en un momento, o sea, además está estudiado, es el momento populista. Es decir, ellos cuando llegan al año 14 y 15 a la política española, el mensaje populista es fácil de que cale en la población, porque la crítica era cierta, una crítica de trazo grueso, y eso podía, bueno, pues encontrar a una población bastante desafecta que lo pudiera apoyar. El problema es el paso del tiempo. Eso el mismo Pablo Iglesias lo confesaba al principio, decía que la pistola populista solo tiene una bala, es decir, la disparas una vez y luego tienes que inventarte otra cosa.
Lo vamos a ver en las elecciones vascas y gallegas, es decir, el descalabro que amenaza la formación morada allí es bueno, creo que en País Vasco
allí,
pasaría de 14
en todos
a 2,
los sitios,
¿no?
Allí en todos
y en Galicia
los sitios
también.
Por eso en el País Vasco están tan interesados en alimentar la idea de un nuevo tripartito.
Claro, lo que quiere Iglesias es hacer presidente a Bildu con el apoyo del PSOE y Podemos. Este es el mensaje que está lanzando. En fin,
bueno, fíjate, yo creo que es más un truco electoral.
El PNV no le perdona eso.
No, Sánchez, pero Carlos, la presión que va a ejercer Pablo Iglesias en ese sentido, si los números dan, ya lo dijo ayer el propio Pablo Iglesias, lo ha venido diciendo el partido allí en el País Vasco, es la baza que juegan Sumar con Bildu y con el PSE de Idoia Mendia. Ahora tendremos ocasión de preguntarle y alimentar esa posibilidad. Que lo vaya a hacer el PSOE, efectivamente es complicado, porque entonces es declarar la guerra a un enemigo tan peligroso como lo es el PNV, y teniendo en cuenta que Pedro Sánchez es esclavo de esa geometría variable en el Congreso, a la que el PNV sabe jugar también, pues hombre, sería una maniobra del todo arriesgadísima.
Bueno,
aparte que una cosa es que Bildu te preste tus votos, como ocurrió en Navarra, y otra cosa es prestárselos tú, que es lo que, porque Bildu va en segunda posición por detrás del PNV, no nos olvidemos, no va el PSE, que entonces sería la cosa distinta.
Los rebrotes nos están ocupando y preocupando, los rebrotes estaban, no diré previstos, pero eran, en fin, observables, a poco que nos diéramos cuenta de que la situación seguía siendo delicada, pero no podíamos seguir estando en casa, con lo cual, antes o después, iban a surgir aquí o allá. Más allá de eso, a mí me ha llamado mucho la atención la oleada del estudio de seroprevalencia que ha hecho el Carlos III. ¿Eso qué es? Bueno, pues coger a gente, una muestra representativa de toda España, y hacerle una serie de test y estudios en varias oleadas para ver cómo iban evolucionando. Y fíjate, hay un dato que dice que el 14% de los que tenían anticuerpos porque habían pasado la COVID, el COVID-19, pues han dejado de tenerlos, los han perdido, no queda rastro de todo ello. El anticuerpo que supuestamente es el que te previene de un posible contacto de nuevo con el virus. Así que esto, este dato y otro más, se lo voy a preguntar al profesor Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud de la Complutense y colaborador de esta casa. ¿Qué tal, don Jesús? Profesor, buenos días.
Muy buenos días, doctor Herrera. ¿Qué tal estamos?
Pues vamos a ver, me estaba entreteniendo aquí en recordar, usted habla de los linfocitos T. Le recuerdo, sí, a los oyentes que el linfocito T es un glóbulo blanco, es decir, la célula madre sanguínea crea la célula mieloide y la linfoide, y de la linfoide el linfoblasto, y aparece el linfocito T. ¿Qué es el linfocito T? Pues el que nos previene de determinadas, es parte del sistema inmunitario, ¿no? Ayuda a proteger el cuerpo de las infecciones. ¿Qué sugiere usted a cuenta del linfocito T y de este detalle del estudio de seroprevalencia?
Bueno, da gusto que hagas esa introducción, porque vamos, que te lo sabes perfectamente, para eso eres médico, claro. Vamos a ver, Carlos, desde siempre hemos dicho que el hecho de que la gente se haga pruebas por todas partes, esto de que se tiene anticuerpos o no se tiene anticuerpos, bueno, los estudios que tienen más valor son los cuantitativos, los que te dicen qué cantidad de anticuerpos, no esos test rápidos con esa rayita como si fuera el test de embarazo. Bueno, en este caso se han hecho cuantitativos y cualitativos. El propio Ministerio y el propio Instituto de Salud Carlos III dice en esos resultados de que han desaparecido el 14% de los anticuerpos que no son fiables al 100% las pruebas que se han hecho. Ellos ya se tratan de curar en salud. Pero por otra parte, lo importante de que desaparezcan los anticuerpos es saber si existen casos de reinfección por el mismo coronavirus. Y eso todavía no está publicado ni está evidenciado científicamente. ¿Qué nos hace pensar? Bueno, nos hace pensar que hay otras defensas. Hasta ahora hemos hablado siempre de los anticuerpos. Los anticuerpos, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, que son los que fabrican los linfocitos B. Son los linfocitos B que son de la inmunidad adquirida. Nosotros nacemos con una inmunidad innata, que son las barreras externas de las mucosas, de la piel, de los ojos, del aparato respiratorio. Esto nos defiende ante multitud de gérmenes. Y después, cuando esos gérmenes atraviesan las barreras, aparecen otras barreras internas nuestras, que son distintos tipos de macrófagos, los productos de la inflamación. Hemos hablado mucho de las tormentas de citoquinas en el proceso inflamatorio en los enfermos más graves. Y cuando esa barrera tampoco funciona bien, es cuando empieza a funcionar la inmunidad adquirida. Y ahí, en esa inmunidad adquirida, es donde aparecen los linfocitos T, que se forman en el timo, un órgano que muchas veces olvidamos y que es muy importante, y que ahí se forman tanto los linfocitos T como los B. ¿Qué es lo que hacen los linfocitos B? Crear los anticuerpos, ¿vale? Y los linfocitos T, precisamente hay dos tipos de linfocitos T. Los TCD4, que son linfocitos facilitadores, que cuando aparecen los gérmenes, pues imprimen un valor importantísimo a los linfocitos B, facilitan, por tanto, que los linfocitos B vayan creando los anticuerpos que conocemos, pero luego están los grandes olvidados, que funcionan en múltiples infecciones. Lo conocimos con la tuberculosis muy bien, los conocemos muy bien con el desarrollo del SIDA, que son los linfocitos TCD8, son los citotóxicos. Estos son unos linfocitos que cuando captan al germen, en este caso al virus, lo destruyen. Esa es la función, destruir el virus. Por tanto, en aquellas personas en las que el virus ha sido destruido, ha sido curado por los linfocitos T, CD8 sin crear anticuerpos. Esa situación puede ser más frecuente de la que todos pensamos, pero no se han hecho nunca la determinación previa de estos linfocitos. Es una determinación complicada, cara, y que ahora están empezando a realizarse en múltiples centros de investigación. Estos linfocitos TCD8 son los que nos están protegiendo, como te digo, para múltiples enfermedades. Bien, podría ser que muchas personas estén curadas, incluso aquellas que son asintomáticas, gracias a esto. Porque recordarás que cuando empezaba todo esto en marzo, hablábamos mucho todos los médicos de que en un análisis normalito, el análisis de sangre que se hace a cualquier persona que llega a un hospital, había una prueba determinante de que ese enfermo podría entrar en un estado crítico, que era la linfopenia, es decir, la disminución de linfocitos. En ese análisis de sangre que todos nos hacemos o nos debemos hacer de vez en cuando, pues aparecen los leucocitos y dentro de ellos vemos los linfocitos. Bien, estos pacientes tenían disminución de linfocitos. ¿Podría ser esta disminución de linfocitos TCD8 que estaban disminuidos los que podían estar sin estar defendiéndonos y por tanto provocando esa enfermedad más crítica? Esa es la cuestión en estos momentos cuando se habla de la inmunidad, no solamente humoral, sino la inmunidad celular.
¿Hasta qué punto, profesor, te preocupan estos rebrotes que, por otra parte, podrían ser o deberían ser considerados más o menos lógicos o exagerados?
Bueno, yo creo que más o menos lógicos desde la epidemiología, exagerados desde la sociología, porque yo creo que al final va a haber que poner señales de estas triangulares de peligro como las de tráfico en las que se ponga cuidado, entra en zona de imprudentes. No, son los imprudentes. Son los imprudentes los que están provocando pues el que haya estos rebrotes. Son los imprudentes los que no están respetando las mínimas reglas de oro, que sí, que la higiene de manos, que sí, que la mascarilla, pero la distancia física de metro y medio es fundamental. Y la gente sigue pensando que porque lleva mascarilla puede romper esa distancia física. Están muy equivocados y esos son los que yo denomino supercontagiadores, porque no se están comportando de forma solidaria, sino de forma egoísta. Esto es como los que llevan la mascarilla generosa, que es esa mascarilla quirúrgica que llevamos para no contagiar a los demás, y aquellos que prefieren llevar esa mascarilla egoísta, que es la que incluso lleva una válvula y que a través de esa válvula esa persona está exhalando el aire con posibles virus y está contagiando. Se protege él, pero no está protegiendo a los demás.
Ya. Te quería preguntar, Jorge Vilches.
Muy buenos días, señor Sánchez Martos.
Buenos días, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Claro, al hilo de lo que decía usted sobre las mascarillas, y ya que ha sido usted consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid y sabe lo que es la responsabilidad de cada a la opinión pública, yo lo que le voy a preguntar, que se lo pregunto a todos los médicos que conozco, que se han ocupado de la pandemia y de vivir el horror día a día, es que después de todo esto, usted, no sé, ¿qué le parece esta campaña de blanqueamiento de Fernando Simón? Porque yo tengo muchos amigos médicos y están, digamos que escandalizados.
Bueno, pues yo creo que no es necesaria, sencillamente, no es necesaria. Fernando Simón, es verdad que hay que valorar siempre lo positivo y lo negativo. Fernando Simón, ser portavoz de un gobierno no es nada fácil, ¿eh? Yo también cuando estuve como consejero de Sanidad tuve casos muy importantes de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo y evidentemente el portavoz no debe de ser el consejero de Sanidad, debe de ser una persona ajena. Ser portavoz es muy difícil. Bueno, la parte positiva que yo puedo dar de Fernando Simón es la tranquilidad, la serenidad con la que contaba las cosas, pero por otra parte, pues lo negativo, los errores que se cometieron cuando al parecer no hay, o yo no tengo la demostración, al parecer se sabían las cosas y no se decían a través del portavoz. El portavoz es portavoz y por tanto le dicen lo que debe decir, pero él debe tener libertad para retirarse como portavoz si no está de acuerdo, como está ocurriendo en estos momentos también cuando se está hablando de las medidas, de ese triple triple seguridad, que yo siempre lo subrayo en los aeropuertos. El propio Fernando Simón ha dicho que no sirve para nada el tema de la temperatura, que el examen visual. Realmente yo como médico no sé qué es lo que tengo que ver en una persona para saber si tiene coronavirus o no. Y bueno, pues estamos todos echando en falta esas pruebas en origen o en destino. En fin, yo creo que no es necesario hacer ningún blanqueamiento de Fernando Simón, que yo sé que a él tampoco le apetece.
Y una última cuestión, profesor. Ahora hay expertos, diversos expertos que tienen o que se contradicen. La Organización Mundial de la Salud dice el COVID, el coronavirus puede transmitirse por el aire. Bueno, de hecho, evidentemente se transmite a través del contacto con exudados, con gotitas de tos o estornudo de una persona enferma. Pero dicen, no, por el aire, sí, eso querría decir que se queda por ahí flotando. Y hay diversos expertos de muchos países quieren, mañana creo que van a emitir un comunicado en el que dicen que no. Contradicen a la Organización Mundial de la Salud. Advierten que se ha subestimado la transmisión del coronavirus en otros ambientes, pero no tanto en lo del aire. ¿Tú qué crees? ¿Has estado al aparato de esa polémica?
Sí, sí, sí. Y te cuento mi personal opinión. A ver, yo creo que lo que yo he entendido hasta ahora y estoy esperando conocer el texto, el contenido de ese comunicado, es que más de 200 expertos critican a la OMS y estos expertos dicen que sí, que el virus se contagia por el aire. La OMS dice que no, que se contagia por el aire, pero por las pequeñas gotitas de la saliva, como
bueno,
tú bien
dicen,
has dicho.
Dicen que se contagia por el aire en ambientes cerrados, no en ambientes abiertos.
Claro, entonces hay que leerse todo el comunicado, porque es cierto, esto es una noticia, pero yo creo que van a estar de acuerdo las dos partes. Es decir, las micropartículas que expulsamos al hablar, al toser, al estornudar, al reír, pues no caen. Todas caen las que más peso tienen, pero las micro se quedan en el ambiente. ¿Esto qué significa? Que en los lugares cerrados, en un restaurante, en una discoteca, en un sitio donde no hay ventilación y además las personas están muy cercas unas de otras, pues pueden llegar a contagiarse como consecuencia de esas micropartículas que quedan suspendidas en el aire durante unos minutos. Bien, esto lo estamos diciendo todos. Por eso, evidentemente, se marca la distancia de seguridad. Es que hay muchas personas que piensan que por llevar la mascarilla pues ya no hace falta tener esa distancia de seguridad y están especialmente equivocados. Pero luego hay otra controversia que también espero que algún día se aclare, porque también hay otros investigadores que están diciendo que por tocar una superficie, si yo tengo el virus y toco una superficie y luego tú la tocas, te contagias. Esto no es cierto. Evidentemente no hay ningún estudio que lo demuestre. Otra cosa es que yo me lleve la mano a la cara para toser, mis virus hayan quedado en la mano, toque cualquier cosa, otra persona toque esa misma cosa y se lleve la mano a los ojos o al aparato respiratorio. Pero eso es totalmente diferente. Yo creo que hoy todos sabemos que no debemos de toser con la mano en la boca y no debemos de tocar ningún objeto después de toser. Yo creo que esto se aclarará y que yo creo que los ciudadanos tienen mucho sentido común. Lo que pasa es que esos imprudentes, que yo soy a los que llamo supercontagiadores, siempre buscan los tres pies al gato para intentar justificar que yo estoy más cerca de ti, pero con la mascarilla y no contagio. Esto es un error que están cometiendo sobre todo muchas personas jóvenes que nos está llevando pues a eso, a nuevos estados de confinamiento, que yo espero que el gobierno sea inteligente y las comunidades autónomas también, y hagan lo que se está haciendo, confinamientos locales, porque no podemos estar pagando justos por pecadores, y sobre todo con la situación económica que tenemos en España.
Es Jesús Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud. Profesor, me alegro de saludarte, como siempre.
Muchísimas gracias, cuidaros mucho y cuídate sobre todo tú, Carlos. Un abrazo. Venga,
hasta pronto. Ahora, permítame, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, que plantearemos hoy con CaixaBank y el profesor Guaidelí. Van a buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues un guiño a nuestros queridos jóvenes que ya están disfrutando de las vacaciones después de un final de curso bastante atípico.
Bueno, atípico y sobre todo tecnológico.
Hombre, y tanto, durante el confinamiento ha sido una imposición, pero ya desde los últimos años estábamos avanzando en ese sentido. Por ejemplo, don Carlos, fíjese, desde el año 2000 la educación online ha crecido un 900% a nivel mundial, y la digitalización, tanto de formación como de ocio, sobre todo en los más jóvenes, ha venido ya para quedarse, ¿eh, don Carlos?
Claro, el uso de las nuevas tecnologías, profesor, se ha convertido, yo creo que en un estilo de vida para los jóvenes, vamos.
Totalmente. Hombre,
y los no tan jóvenes.
Sí, hombre, sí, todos aquí. Y tenemos ahora, los chavales tienen ahora el nuevo Imagine Bank de CaixaBank, que se convierte en una plataforma de servicios digitales y también en un estilo de vida para 2,6 millones de jóvenes.
Bueno, ¿y qué ofrece ese nuevo Imagine, profesor?
Bueno, pues productos financieros y no financieros, don Carlos. Incluye contenidos digitales, música, videojuegos, tecnología, experiencias de ocio, compras, entretenimiento. Aquí la relación con los usuarios no empieza con lo que es una cuenta bancaria, sino con el registro como usuario de la plataforma mediante el correo electrónico, email y una contraseña. Y la propuesta de valor se amplía para acompañar a los jóvenes desde su infancia mediante tres apps móviles específicas. Una, Imagine Kids, que va de 0 a 11 años, con foco en la educación financiera, Imagine Teens para adolescentes de 12 a 17 años e Imagine a partir de los 18 años, don Carlos.
Bueno, escuchar, hablar, hacer.